Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Madrid, son las 17 minutos de la mañana del 18 de septiembre, miércoles, Día Mundial del Ventilador.
Yo creo que no hay que hacerse trampas al solitario y no hay que poner el ventilador.
Por favor, acércalo, que hace calor. ¿El qué? El ventilador. Tres velocidades, no hay nada mejor para estar lejos
de... Los primeros ventiladores de los que se tiene noticia son de origen árabe y datan del siglo VII. Evidentemente eran manuales y eran manejados por esclavos. El ventilador, tal y como lo conocemos hoy en día, aparece en 1886 y es un invento del estadounidense Schuller Scott Wheeler, y casi simultáneamente en Alemania el ingeniero Philipp Diehl creaba la versión del techo. Y 15 meses después de su ingreso en prisión, Iñaki Urdangarín va a salir de la cárcel de Brieva dos veces por semana para hacer una labor de voluntariado aquí en nuestra comunidad, concretamente en Pozuelo de Alarcón, y lo va a hacer en el hogar Don Orione. En unos minutos vamos a hablar con su director, con el director de este centro, para conocer qué es o cuál es la labor que hacen y cuál es el cometido de sus voluntarios. También nos vamos a acercar hasta Orcasitas, donde siguen los problemas de los narcopisos, y hasta la Universidad Complutense, donde se inaugura hoy el primer máster sobre políticas trans. Lo vamos a hacer además en el día en que hemos conocido la primera sanción grave por LGTB-fobia en la Comunidad de Madrid. Se le ha impuesto a una coach que prometía curar la homosexualidad. Y ya sabéis que este año, en Buenos Días Madrid, hemos decidido hacer cada día un ejercicio para demostrar que el mundo se divide en dos mitades. Y hoy estamos seguros de que se divide entre los que están encantados con que haya nuevas elecciones y quienes están hartos de ir a las urnas.
¿Habéis oído hablar alguna vez de la expresión esa de que el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra?
Siguiente, por favor.
Buenos días.
Buenos días, bienvenido a MacVoto. ¿Qué desea votar?
¿Qué es lo que tienen?
¿Qué es lo que tengo de todo? ¿Qué es lo que tengo de todo? Tengo izquierdas, tengo derechas, tengo de centro más revirados. Tengo extremistas, tengo indignados.
El mundo se divide en estos momentos en quienes ya tienen decidido que van a ir a votar el próximo mes de noviembre y los que no piensan hacerlo de ninguna manera. Ya sabéis que podéis votar desde ahora mismo cuál es vuestra opción en nuestra cuenta de Twitter. Estamos en @buenosdiasOM. Es muy fácil, entráis directamente, ahí os vais a encontrar la encuesta y es simplemente darle un botoncito. Yo voy a ir a votar o yo no voy a ir a votar. A las 12:30, Clara Esteban nos trae el resultado. Y en este programa, esta temporada, seguimos estrenando secciones.
Los 200 segundos de Euprepio Padula.
Bueno, pues en 200 segundos cada miércoles Euprepio Padula nos va a dar consejos para mejorar nuestra imagen, para afianzar nuestra confianza y para avanzar en el trabajo, vamos, que nos va a hacer de coach. Además, hoy llegará Pedro Martín con su buena planta para hablarnos de un árbol precioso que es el nogal. Nos van a visitar en Libros por un Tubo los autores de un libro titulado Yo soy así. A las 12 abriremos nuestra tertulia de mediodía con Jaime González y Pedro Mansilla. Y en el ratito de oyentes...
¡Junior!
¡Danny! Bueno, es la voz original de Goofy, el personaje de Disney, que ya sabéis que está creando una gran polémica en las redes sociales a buenas horas, sobre si ese famoso personaje es un perro o es una vaca? Bueno, arde en las redes sociales con este tremendo dilema y hoy os vamos a preguntar en el ratito de oyentes qué es lo que no entendéis o no habéis entendido nunca de los dibujos animados. Hemos hecho una encuesta en la redacción, hay quien no entiende por qué Mickey lleva guantes, hay quien no entiende por qué dibujos animados que no llevan ropa pero cuando se van a dormir se plantan pijama. Ese tipo de cosas es la que queremos que nos contéis hoy. Como siempre, tenemos nuestro WhatsApp.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
628-091-117, un WhatsApp que está funcionando las 24 horas del día y por lo tanto ya está operativo para que nos dejéis vuestros mensajes escritos o de voz.
En la playa estoy tumbado. Maripili está a mi lado. Ni una nube bajo el sol. Dormitando, qué calor. Mi cigarro emboquillao. Una radio y un helado. Nada más en qué pensar.
Este que escuchan era el primer trabajo discográfico de Ignacio María Gasca, o más conocido como Poch. Fue el líder de Ejecutivos Agresivos después de Derribos Arias y hoy, precisamente, hace 21 años que moría.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Y esta semana arrancábamos en nuestro programa con nuestra unidad móvil en el barrio de Las Letras. Un clan organizado trasladaba el tráfico de drogas de Lavapiés a Huertas. Pues bien, hoy tenemos que acercarnos a otro punto de nuestra ciudad para seguir hablando de tráfico de drogas, en este caso de narcopisos. No es la primera vez que sucede en Orcasitas y allí precisamente está nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. ¿Qué tal, Gloria?
Buenos días, sí, junto a la plaza de la asociación, aquí se ubica la Asociación de Vecinos de Orcasitas y hasta aquí llegan las quejas de aquellos vecinos que tienen que convivir con ese trapicheo, con esos narcopisos. Estamos con un representante de esta asociación, es Paco Palomera, al que le llegan pues todas las quejas, ¿no? De lo que pasa, por ejemplo, en los últimos meses en la plaza de la Solidaridad, ¿no?
Sí, hola, buenos días. Efectivamente, bueno, esto ya salió denunciado públicamente, que, bueno, pues ahí había un narcopiso donde se estaba traficando y eso pues degenera no solamente el entorno, sino prácticamente todo el barrio. Esto además atrae a unas situaciones pues conflictivas que generan pues una mala convivencia con los vecinos y un problema de seguridad pues permanente y que si no se aborda pues esto se puede extender.
¿Y qué pasa? Que cuando se presiona eso se hace público, lo que hacen los narcotraficantes es cambiar de lugar, pero se siguen quedando en el barrio.
Sí, claro, sí cambian de sitio porque, bueno, pues esto requiere de más intervención y de más control y sobre todo, bueno, pues que esto no produzca una degeneración del barrio.
En Huertas, en Lavapiés, nos comentaban los vecinos que estaban preocupados porque haya vuelto la heroína a las calles. Afortunadamente aquí en Orcasitas no habéis notado que esa droga se haya instalado en las calles o que se venda en estos pisos, pero sí que se vende, se consume cocaína y también me decíais, bueno, marihuana.
Sí, claro, y además normalmente esto se desplaza en la medida que determinados barrios pues no tenemos esa asistencia de seguridad que deberíamos de tener. Esto además, si lo combinamos con falta de proyectos sociales que vayan educando desde las primeras edades hasta los más jóvenes de unas salidas alternativas a lo que sería la droga, que sería puestos de trabajo, en fin, serían actividades distintas, pues se nos complica más la situación.
Mira, ahora mismo que estamos aquí en la plaza de la asociación, veíamos ahí un grupo de jóvenes reunidos en una mesa y me comentaba Paco Palomera que también hay otro problema, que como están ociosos, no quieren estudiar, no encuentran trabajo, muchas veces lo que se dedican es a realizar apuestas. Y eso provoca también grandes tensiones, ¿no?, entre los vecinos, porque esas apuestas se producen a cualquier hora del día, con mucho ruido y con lo que conlleva, ¿no?
Sí, este es un tema que ya hemos denunciado en varios canales, es además apuestas con dinero. Esto pues genera no solamente que es una actividad ilegal, que debería de estar perseguida, sino pues que además genera altercados entre ellos mismos. Bueno, ha habido situaciones en que se han visto hasta por medio de armas blancas y además, bueno, pues genera también una conflictividad con los vecinos porque están hasta altas horas de la mañana con música,
consumiendo alcohol
y todo tipo de sustancias, y esto pues genera una inseguridad. Y además, una parte de ellos, digamos, que no son ni tan siquiera del barrio, con lo cual, si esto se permite, pues se produce una degradación no solamente del entorno, sino del conjunto del barrio.
Hoy en el ayuntamiento se va a hablar de seguridad, se reúne por segunda vez después del verano esa comisión y se van a plantear todos estos temas que afectan a la capital. El tema de la falta de seguridad, falta de policía, no solo en el centro, porque escuchábamos que la presencia policial en Lavapiés ha hecho que los narcotraficantes no hagan de las suyas en esa zona, pero sí que se desplacen a otros lugares. ¿Por eso pensáis que la presencia policial es importante? Ahora mismo por aquí no hemos visto ninguna patrulla policial, pero que hacen falta más planteamientos, ¿no? ¿Qué está pasando con los jóvenes? ¿Qué está pasando con la población para que se vuelva a consumir drogas y en algunos casos hasta que vuelva la heroína?
Sí, indudablemente aquí hay que aplicar fundamentalmente dos tipos de medidas. La policial para aquellas situaciones que ya se sabe que hay un tráfico de estas sustancias, y después medidas de tipo social, como siempre nosotros planteamos, pues que estas medidas no se corten, las que están en marcha, sino que se potencien. Somos un barrio vulnerable por diferentes circunstancias. Estamos incluidos dentro de los planes PIVA de lo que es Madrid capital, con lo cual, bueno, pues a la renta, a las altas tasas de desempleo, la baja renta per cápita, en fin, en distintas circunstancias que nos hacen en la necesidad de que las administraciones inviertan en todos estos procesos para evitar el deterioro de seguridad.
Por poner un ejemplo, hace algunos meses, Eli, recordarás que sí, visitábamos otra zona de este distrito, nos íbamos hasta el mercado de Orcasur, que había cerrado, se estaban buscando soluciones por parte del ayuntamiento. Bueno, pues ya lleva muchos meses cerrado. En ese entorno había también una zona comercial conocida como el Caracol, os podéis imaginar lo enrevesado que es ese lugar. Pues como ahora prácticamente está abandonado, se organizan allí todo tipo de fiestas en las que también se consume alcohol, droga, y es algo que os está preocupando, ¿no?, que se cierren infraestructuras, que se abandonen y eso sea ocupado para consumir todo tipo de cosas.
Sí, claro, a nosotros nos preocupa que se nos abandonen estos barrios, que siendo conocedores de la circunstancia de deterioro, porque por esta situación, en concreto el Caracol, es una situación de deterioro constante, que además por lo que hace es que todo el entorno lo deteriora, y además pues los vecinos digamos, pues amedrantan con esta situación. Yo creo que eso requiere de medidas inmediatas y además una regeneración de todo el entorno, no solamente con el mercado, sino con actividades, con recuperar la calle y los propios vecinos y recuperar esa zona.
Pues son los planteamientos que están realizando desde la asociación. Paco Palomera es uno de los portavoces. Vemos que se juntan varios problemas, todos relacionados con esa seguridad, venta de drogas en varios pisos, consumos en las calles, apuestas por parte de los jóvenes en las plazas públicas y ese deterioro concretamente de una zona abandonada en los últimos meses en Orcasur, el mercado cerrado, la zona comercial también que está siendo utilizado pues para hacer todo tipo de cosas menos buenas, nos dicen los vecinos, de todo.
En fin, un auténtico desastre que esperemos que alguien consiga solucionar desde el Ayuntamiento y, por supuesto, desde la Junta del Distrito. Que no hay que olvidar que cada distrito de Madrid tiene una junta que tendrá que responder a las necesidades de los vecinos. Que tengan mucha suerte, Paco Palomera.
Pues sí.
Mucha suerte.
Gracias.
Sí.
Muchas gracias.
Sí. Y decíamos que policía sí, pero
sí.
Más cosas.
Claro que sí.
Temen que con la policía no se solucionan los problemas, sino que se traslada, como ha pasado en el centro de Madrid.
Pues cierto. Bueno, pues tú también te trasladas, Gloria, hacia otro punto de nuestra comunidad. Así que dentro de un ratito volvemos a hablar. Muchas gracias, compañera.
Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Mañana vamos a comer con mis padres para celebrar mi cumpleaños.
¿Tendremos que llevar algún postre o pastel?
Sí, pero me gustaría llevar algo diferente, con sabor y que además tenga pocos azúcares.
Ah, pues lo tengo claro. Pastelerías Manacor y sus recetas tradicionales con bajo contenido en azúcar.
Entonces haré el pedido online y lo recogemos en la nueva tienda de la calle Palos de la Frontera 15, en Madrid.
Pastelerías Manacor, a diario y sin prisas desde 1753. Pasteleriamanacor.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Al usar un coche es fundamental ponerse el cinturón, apagar el móvil y respetar las normas, pero aún así seguiremos causando víctimas. La contaminación causa casi 40.000 muertes prematuras al año en España, 40 veces más que los accidentes de tráfico. Por un transporte limpio. Greenpeace.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
¿Sabías que
el Jardín del Príncipe de Aranjuez se extiende por más de 150 hectáreas? Lo mandó construir Carlos IV y esconde muchas sorpresas. Tiene fuentes, estanques, árboles frutales, un pabellón chino, la Casa del Labrador, un embarcadero a orillas del río Tajo y el Museo de las Falúas Reales. Embarcaciones que quizá hoy llamaríamos yates de recreo y que los reyes utilizaban para navegar por el río e incluso por el mar de Ontígola. Una laguna artificial creada a las afueras de Aranjuez, en principio para abastecer de agua huertos y jardines, pero que se transformó en zona de recreo para la Casa Real y en escenario de torneos, fiestas, juegos y hasta simulaciones de batallas.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Y lo decimos cada día, bueno, mejor dicho, lo dice Clara Esteban, que está absolutamente convencida de que el mundo se divide en dos mitades. Cada día son dos mitades diferentes y normalmente no son dos mitades exactas, porque una mitad siempre gana a la otra. Clara, buenos días.
Buenos días. La pregunta de hoy, Eli, seguro que no pilla por sorpresa y la tienen bien meditada ya. Bueno, o a lo mejor no.
Oh, hay mucho indeciso.
A lo mejor no. Nuestros oyentes, porque esto... No nos pilla de sorpresa, no. Se veía venir. Y es que, salvo un giro inesperado de los acontecimientos, milagro o lo que sea, el 10 de noviembre volvemos a las urnas.
Ajá.
Así que hoy sabremos en qué se divide la población, eso sí, los mayores de 18 años,
claro,
lógicamente,
sí,
entre aquellos que van a ir a votar y los que no. Voten lo que voten, incluso blanco, nulo,
lo que
sea. Pero aquellos que se van a desplazar,
sí, al colegio electoral
y los que van a decir, no, esta vez no voy.
Me voy al campo a dar un paseo.
Así que en Buenos Días OM ya tenemos nuestra encuesta y la pregunta así de fácil. ¿Irá usted a votar en esta nueva convocatoria de elecciones generales? ¿Sí o no?
Facilísimo, lo decimos todos los días. No hay que suscribirse, no hay que darse de alta, no hay que pagar, no tenemos permanencia. No, esto es tan fácil como entrar en @buenosdiasom, en nuestra página de Twitter, nuestra cuenta de Twitter, y votar.
¿Y es anónimo?
Sí o no.
Nadie se va a enterar.
¿Voy
¿eh?
A ir o no voy a ir?
Y si luego cambia de opinión, no pasa
mismo.
Nada, porque
no
nadie
nada.
Va a saber que votó sí o no.
Exactamente.
En la encuesta de Onda Madrid.
A las 12:30 aproximadamente, Clara Esteban, tienes que volver con los resultados.
Muy bien, así haré.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta la canción Que se entere Madrid, que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque me entero de todos los estrenos culturales.
Porque dejan participar a muchos oyentes.
Yo escucho Onda Madrid para enterarme del tiempo que hace cada mañana.
Porque me entero de todas las actividades para niños.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Los 200 segundos de Euprepio Padula.
Hoy, Euprepio os habla de empatía. La empatía es el arte de comprender las emociones de los demás. Sí, es un arte. Es un arte absolutamente clave para tener éxito. La empatía es la base del carisma, es la base del éxito, es la base de todo. Y es algo que le cuesta muchísimo a muchísima gente. Y sin embargo es tan fácil. Y para que realmente entendáis a qué sirve la empatía, os digo una anécdota muy rápida. El otro día, en el cajero, pagando mi compra, sonreí al cajero y me sonrió. Y mira que es un trabajo durísimo. Sin embargo, me paré en esa caja para ver ¿qué pasaba después? Llegó una señora enfadada, tirando casi los productos encima de la cinta, y el pobre cajero en ese caso la miró con cara de pena. Se recordó que era un trabajo repetitivo. Por lo tanto, para mí, empatizar con la gente es absolutamente clave. Y se puede aprender. No soporto la gente que dice que esto es algo natural. ¿Que la gente es empática o no? ¿Pero qué es esto? Claramente, algunas personas tienen más empatía que otro, con más simpatía que otro, más carisma que otro. Pero todo se puede aprender. Y en el caso de la empatía, queridos y queridas amigas, de estos 200 segundos, hay que entrenarse, hay que esforzarse y especialmente usar más el corazón y menos la cabeza. Porque empatizar no es hacer la pelota a nadie. Empatizar no es, en absoluto, decir siempre que sí. Todo lo contrario. Empatizar es sencillamente colocarse en lugar del otro con inteligencia y con inteligencia emocional. Por lo tanto, cuando os levantáis por la mañana, incluso en los días que os encontráis mal, que no tenéis ganas de salir porque de repente estáis pensando en vuestros problemas, la primera cosa que tenéis que hacer Es empezar empatizando con vosotros mismos. Os ponéis enfrente al espejo, os dais unos besazos, os ponéis guapos y guapas y a salir. Y una vez que ya empatizáis con vuestra alma, incluso en los momentos duros, os vais a la calle y en la calle empezáis con una sonrisa. Porque sí, amigos y amigas, la empatía comienza por una sonrisa. Porque no hay nada peor que bajar por la escalera de tu casa y encontrarte unas caras de cardos y de pocas ganas de saludar y de vivir. Empatizar es hacer felices a uno mismo, pero también a los demás. Empatizar es acercarse a las emociones de los demás. Con esto saludo. Un beso y mucha empatía a todos.
Los 200 segundos de Euprepio Padula.
Buenos días, Madrid.
Y cuando son las 10 y 32 minutos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, vamos a conocer un poco más una institución sin ánimo de lucro que además hace una labor extraordinaria con personas adultas con discapacidad intelectual y alto nivel de dependencia. Tiene su sede en Pozuelo de Alarcón y se ha hecho muy conocida en las últimas horas al conocerse que Iñaki Urdangarín va a realizar 2 días a la semana labores de voluntariado en este lugar, en el hogar de don Orione, tras 15 meses de reclusión y con el visto bueno, por supuesto, del juez de vigilancia penitenciaria. Nos acompaña ya Francisco Sánchez, que es director del hogar de don Orione. Señor Sánchez, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, estamos hablando de una institución que tiene más de 50 años de vida, ¿no?
Sí, más de 50 años este centro. La institución tiene muchísimos más y tiene otros centros en España, no somos el único centro.
Bueno, estamos hablando de una institución sin ánimo de lucro.
Sí.
¿Quién la gestiona?
A ver, la gestiona la Pequeña Obra de la Divina Providencia. Este es el nombre de la congregación religiosa, la que se ha presentado como la obra de don Orione.
Sí.
Y estos son los gestores. Los que trabajamos aquí, pues somos principalmente laicos, el 99%, empezando por el director, padre de familia numerosa, y evidentemente pues somos todos los trabajadores, el centenar de trabajadores y trabajadoras del centro los que la llevamos adelante día a día, y unos 50 voluntarios que nos ayudan semanalmente. Quien puede venir por la mañana, viene por la mañana, quien por la tarde, quien el fin de semana, y aquí el voluntariado siempre es una mano bienvenida.
¿Por qué hacen, qué hacen ustedes exactamente en el hogar de don Orione?
A ver, lo que hacemos principalmente es cuidar de estos 114 personas. O sea, cuidar significa atenderle en sus necesidades básicas, el mantenimiento, la salubridad de estas personas, darles de comer y tratar de que su vida cotidiana sea lo más normalizante posible. Evidentemente son personas con discapacidad intelectual y necesitan muchos apoyos. Hablo de apoyos a veces móviles, porque tenemos un tercio de la con dificultades de movilidad, tenemos casi 30 sillas de rueda, 27 para ser exactos, y evidentemente para esto necesitan apoyos, ¿no? Es decir, también necesitan apoyos para los que sí se pueden, tienen una movilidad todavía consistente, pues para ejercitarse. Entonces tenemos un equipo de gente que hace deporte adaptado, entendiendo la adaptación es a las personas que tienen que hacer este deporte. No pensemos ni siquiera en personas que pueden hacer un deporte regular, ¿vale? Son siempre ejercicios lo más sencillo posible, pero que los mantenga un poquito ágiles, ¿vale?
Bueno, nosotros conocíamos ayer mismo la noticia de que Iñaki Urdangarín iba a hacer labores de voluntariado precisamente en este centro que usted dirige. ¿Tenían ustedes relación antes con Iñaki Urdangarín? Porque todos nos preguntamos, bueno, ¿y por qué ha elegido precisamente el hogar de don Orione?
Bueno, pues le digo, hace tiempo, por aquí pasan todos los días, todas las semanas, personas que hacen la misma pregunta.
Sí.
¿Esto, y aquí yo puedo echar una mano? Por supuesto que sí. O sea, ¿puedo venir de voluntario? Pues sí. O sea, esto es un centro, pero no solo el Hogar Don Orione, forma parte también de la red de centros centros vinculados al Ministerio de Justicia, donde pueden desarrollar también servicios en favor de la comunidad. Personas que han sido sancionadas con faltas o cosas así, pues aquí pueden venir a desarrollar esta labor social. El centro, como ya decía don Orione, no pregunta a las personas de dónde vienes, cuál es tu, digamos, qué necesitas. Es la pregunta básica que tenemos que hacer aquí a las personas. Y, por supuesto, las personas que quieren venir, entonces, bueno, evidentemente personas de su entorno aparecieron por aquí que ya venían, le habían mandado de referencia de otros centros. O sea, aquí en Pozuelo no somos los únicos, hay varios centros y venían de otras referencias y la pregunta fue sencilla: ¿aquí pueden venir voluntarios? Sí, fue mi respuesta. ¿Puede venir esta persona? Pues sí. O sea, tampoco nosotros le vamos a cortar ninguna posibilidad. Evidentemente, después ya no hemos sabido nada. Hasta ayer, que los medios nos invadieron la plaza que está delante de nuestra puerta y a través de los cuales supimos la noticia.
Bueno, estamos hablando de un centro, ya lo ha dicho usted y ya lo decíamos nosotros también hace un ratito, que trata con personas adultas con discapacidad intelectual importante y con un alto nivel de dependencia. Evidentemente, imagino que las tareas, digamos, más delicadas las harán profesionales, como no puede ser de otra manera. ¿Qué es lo que hace un voluntario? ¿Qué es lo que va a hacer, por ejemplo, Iñaki Urdangarín?
A ver, un voluntario puede coser, remendar, puede planchar, puede rezar, ¿vale? Puede ayudar al equipo de deporte adaptado. Cuando digo ayudar, evidentemente, como usted ha dicho, hay profesionales que están aquí contratados y que llevan adelante una serie de funciones. Que tenga dos manos más o cuatro manos más, pues ahora tenemos otras personas. Hay quien nos ayuda a poner en orden, pues yo qué sé, el archivo o cosas así. Es decir, trabajos hay muchos. Evidentemente, cuando venga esta persona veremos cuál es la mejor adaptación al tiempo que venga, al horario, porque también nosotros tenemos un horario, no todas las personas tienen el mismo horario. Las personas que duchan a estos chicos, que lo levantan de la cama, etcétera, tienen que estar aquí a las 8 de la mañana. Evidentemente no será el horario seguramente de, sino que será pues seguramente media mañana. Lo que
o sea,
sea
que llegará
todavía aquí, no lo hemos concretado porque todavía no lo conocemos, no hemos estado con él y no hemos concretado nada.
No saben tampoco en qué día va a empezar ese voluntariado.
Sí, si han leído el auto dice que la administración se pondrá en contacto con el centro y yo tengo el teléfono abierto, tengo el ordenador abierto y conmigo no se han puesto de acuerdo nadie todavía.
Bueno, imagino, señor Sánchez, que Iñaki Urdangarín va a ser un voluntario más. Llegará, ustedes le harán, digamos, un pequeño examen para conocer en qué campo puede echar una mano de manera más efectiva.
Digamos, se llama Iñaki o se llama Manolo, se llama Josefa, hay un protocolo de acceso. Esto lo tenemos ya protocolizado y todos pasan por el mismo proceso. Hay que rellenar la ficha, hay que entregar el certificado de delitos sexuales. O sea, hay una serie de procesos en esta entidad y en cualquier otra que acepte voluntario. Hay una ley del voluntariado que hay que cumplir, con lo cual todo eso está, parametrizado. Y aquí lo haremos igual con él que con otras personas.
Bueno, que va a ser uno más, no va a ser Iñaki Urdangarín, sino que va a ser Iñaki el voluntario.
Eso es.
Bueno, pues perfectamente.
Ya le preguntaremos si quiere que se llame Iñaki o Ignacio, como dice.
Ah, bueno.
Pero bueno, perdón por la broma, pero en definitiva que aquí va a ser la normalidad, la clave de la situación suya.
Pues mire, por dónde no hay mal que por bien no venga, y esta noticia de que Iñaki Urdangarín precisamente va a hacer el voluntariado, este al que le ha dado el visto bueno, repito, el juez de vigilancia penitenciaria, va a ser en Pozuelo, concretamente en el hogar de don Orione, y nos ha servido para conocerles un poquito mejor y para que esto sirva también para que otras personas que estén pensando a lo mejor en hacer una labor de voluntariado y piensen que pueden serles útiles, se acerquen hasta allí y digan, oiga, que yo también quiero participar en esto y quiero echar una mano. Recordemos que sin ánimo de lucro, los voluntarios me imagino que no cobran ni un euro, que esto es por amor al prójimo en este caso. Y bueno, supongo que también habrán tenido en alguna ocasión a lo mejor algún voluntario que en principio empieza muy bien y luego pues no se ve capacitado para estas cosas, que podría ser, ¿no?
Sí, evidentemente todo es revisable. Todo es revisable, pero bueno, aquí lo que hay que hacer es echarle ganas al asunto.
Exactamente.
Porque lo primero que se hará será hacerle conocer el centro. O sea, es una persona que no conoce el lugar donde viene, ¿no? Entonces, uh-huh. aparte de la visita normal, pero ya de conocimiento, seguramente la hará ya en el grupo al que se le asigne, ¿vale?
Uh-huh. Una última curiosidad, señor Sánchez, nos ha dicho, hombre, hemos tenido otras personas voluntarias que vienen también de centros penitenciarios, etcétera, etcétera. En ese caso, ¿trabajan libremente o tienen que tener una vigilancia especial?
No, nada, nada. O sea, a ver, se les asigna, sí. hay un protocolo de control de acceso, ¿no? Uh-huh. Hora de entrada, hora de salida, sí. y además la persona encargada, un coordinador técnico que lleva perfectamente esos registros. Uh-huh. Siempre depende un poquito, porque personas, en el ámbito del voluntariado tenemos varias, como varias figuras, varias formas, ¿no? Sí. Es decir, hay algunas que están vinculadas a la universidad, vinculadas al Ministerio de Justicia, depende de cada caso hay un protocolo u otro, ¿vale? Muchas uh-huh. veces, siempre adaptándonos al requisito de la entidad que acuerda con nosotros ese servicio de voluntariado.
Muy bien, pues don Francisco Sánchez, director del hogar de don Orione y padre de familia numerosa, esto ya es una medalla, ¿eh? en estos tiempos en los que corren. Le agradezco mucho que nos haya atendido en estos días en los que, como usted nos decía, están siendo invadidos por los medios de comunicación, y no es por desanimarle, pero lo que le espera, ¿eh? Porque el primer Gracias. Día que aparezca por allí Iñaki Urdangarín, eso va a ser un revuelo.
No se preocupe. Trataremos de que la vida sea normal. Le dejo que me esperan en otro medio, ¿de acuerdo?
Muy bien, pues muchísimas gracias. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Vaya, qué guapa estás.
Gracias.
La verdad es que me veo genial gracias a L'Clinics. Tienen más de 200 tratamientos para rostro y cuerpo y un equipo médico increíble. Echa un vistazo a sus redes sociales y verás resultados y experiencias de otros pacientes. Anímate, la primera consulta es gratuita.
L'Clinics.es, medicina estética y cirugía. 6 centros en Madrid. El arte de tu belleza. 900-907-848.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Al usar un coche es fundamental ponerse el cinturón, apagar el móvil y respetar las normas, pero aún así seguiremos causando víctimas. La contaminación causa casi 40.000 muertes prematuras al año en España, 40 veces más que los accidentes de tráfico. Por un transporte limpio. Greenpeace.
Nieves Herrero es cercanía.
¿Cómo estás, Nieves? ¿Has escrito un libro nuevo?
Sí.
Qué bien escribes, hija mía.
Yo sería la mujer más feliz del mundo con una Concha Velasco protagonizando una novela. Yo,
difícil vamos. Va a ser.
Nieves Herrero es actualidad.
Y esa actualidad política del día tiene que ver con la reunión de los equipos negociadores del PSOE y de Unidas Podemos.
Nieves Herrero es Madrid.
Pero es que en Madrid la vuelta a las aulas nos deja la mayor cifra de profesores en activo.
Nieves Herrero comparte contigo todas las tardes para que no te aburras ni un solo minuto.
De lunes a viernes, Nieves Herrero te espera en Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, en Onda Madrid.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Son las 10:46 minutos de la mañana y como cada miércoles llega Pedro Martín con su buena planta que nos va a contar, entre otras, porque ha decidido que empezamos hoy la sección con el Rey León. Bueno, muy buenas.
Buenos días, Eli. Buenos días, señoras y señores. Tenemos la sección más verde radiofónicamente hablando, pues vamos a intentar animarla y estar un poco acorde o a la altura.
Muy bien, estupendo. Bueno, cada miércoles, cada semana, Pedro Martín nos habla de una plantita, de un arbolito, de un...
De una circunstancia.
Exactamente. Él de jardinería lo sabe absolutamente todo. Ya lo digo yo, que le conozco y que lo sé. Hoy el gran protagonista va a ser el nogal. De él vamos a hablar. Todo lo que tengamos que saber sobre el nogal lo vamos a averiguar en unos minutos. Pero es que Pedro además nos trae dos regalos cada semana. Nos trae refranes y nos trae adivinanzas. Pues hoy vamos a empezar con la adivinanza, porque yo estoy harta de meter la pata y no saber nunca... Yo soy malísima con las adivinanzas.
Todos la metemos, ¿no?
Si hay algún oyente que conozca la respuesta de la adivinanza...
Seguro que sí.
Pues que nos la mande rápidamente, que nos llame a nuestro teléfono, que no me acuerdo cuál era. ¿Cuál era, Belén Almonacid? 910-30-63. 910-30-63. Que nos llame y nos dé el resultado de la adivinanza, o que nos mande un WhatsApp y que nos diga, pues es esto, la respuesta es esta. Luego lo diremos al final de la sección. Empezamos con la adivinanza.
Pues venga,
entonces,
vamos a intentarlo. Dos cosas están juntas, pelean hasta morir, pero de ambas precisamos si es que queremos vivir.
Madre mía, esto facilísimo, abre un campo extensísimo.
Si te has leído el libro del Clan del Oso Cavernario, lo tienes ahí.
A ver cómo repite la adivinanza.
Dos cosas están juntas, pelean hasta morir, pero de ambas precisamos si es que queremos vivir.
Creo que me sé. Además que me has dado una pista con el Clan del Oso Cavernario, que es uno de mis favoritos. Vamos, me lo leí hace mucho tiempo. Creo que han sacado libros nuevos. Que
no sé,
yo ya iba por el séptimo, el octavo, no me acuerdo. El Clan del Oso Cavernario es eterno. Vamos a llegar a la Edad Media en cualquier momento. La verdad es que es muy recomendable, y muy recomendable además para que lo empiecen a leer críos, ¿eh? O sea, a partir de los, no sé, yo soy muy mala recomendando, pero bueno.
En cuanto tenga el conocimiento del significado de las cosas y de las letras y de la lectura, seguro que engancha, porque es estupendo.
Mi hijo, que es un gran lector desde que era muy pequeño, ha heredado en eso. Creo que tenía 12 o 13 años y ya se había leído todos los que habían salido. Sí, que es recomendable además. Bueno, vamos con el nogal.
Sí.
¿Qué tenemos que decir de este árbol?
Un árbol estupendo, precioso. Hay datos que se cree que ya en la península ibérica había nogales desde muy antiguo. Lo que ocurre es que históricamente se cree que lo trajeron los romanos, que eran unos enamorados de naturalizar los árboles que se iban encontrando según donde iban conquistando o investigando, ¿no? Entonces lo naturalizamos y en Europa se da muy bien. Es un árbol que quiere mucho espacio, o sea, no quiere competencia, pero es un árbol muy agradecido porque da una sombra muy fresca. Si tenemos jardín, porque es un árbol de hoja caduca, y los oyentes o los escuchantes dirán, ya, pero es que tira hojas. Efectivamente. Pero las tira muy rápido. ¿Qué dices? En la primera helada, en la segunda tormenta, se caen todas a la vez. No nos da guerra. Son hojas grandes, se barren bien. Si tenemos un suelo de tonos blancos, evidentemente el nogal, que es donde se produce la nogalina, esos tintes para teñir la madera, pues a veces nos mancha un poco si la dejamos muchos días, pero claro, si la limpiamos a menudo, pues no nos va a manchar, porque hay gente que se me ha dicho, no, pero es que el nogal me mancha el suelo. Téngalo esté limpio, ¿no? Compensa tener un árbol majestuoso, importante, y que además da frutos y olores. Entonces, vamos a decir que es un árbol, un ejemplar, si le ponemos de forma individual, muy importante, que llega a alcanzar los 20 metros en un momento determinado.
No está mal, ¿eh?
Que no quiere los terrenos secos, pero tampoco encharcados. Dirá, pues término medio, bueno, pues un poco húmedo, ni arenoso, ni demasiado arcillosos, pero que es muy agradecido. Entonces, crece bastante rápido, tiene una madera muy apreciada por su color, por su trabajo en ebanistería, por todas esas cosas. Antiguamente las culatas de las escopetas, yo que no soy cazador, pero sí lo he leído, se hacían con esta madera.
Con madera de nogal.
Porque era una madera muy noble, se trabajaba muy bien y bueno, pues tenía esas características.
Ha dado la casualidad, y se lo comentaba yo a Pedro cuando ha entrado, el otro día me han regalado un nogal chiquitín, debe medir, que te voy a decir yo, por 50, medio metro.
Que seguramente sea de una semilla, de una nuez que se ha plantado en tiesto.
No sé, porque mira, se lo tengo que preguntar, me lo regaló un vecino con viene maceta, evidentemente. Y yo lo he puesto en una... Yo tengo una ventana mágica en mi casa donde todas las plantas...
Polivalente.
Viven felices. Como les cambie de ventana, no les gusta nada. Pero en esa ventana me crece todo, la tengo en interior en estos momentos. Entonces tengo muchas preguntas que hacer sobre el nogal. Por ejemplo, ¿cuándo lo tengo que pasar a tierra?
Lo puedes pasar cuando tire las hojas. Y cuando lo pases a tierra en primavera, tienes que injertarlo si quieres que te den nueces.
¿Y eso cómo lo hago? ¡Ay, madre! Bueno, empezamos a complicar.
Muy fácil.
¿Cómo se injerta?
Como la planta es chiquitita, se hace de canutillo. El injerto de canutillo es muy sencillo. Tú, de una planta madre, que ya sabes que produce nogales, de la zona, a ser posible, le quitas, donde tenga una yema o dos, le quitas el canuto, digamos, la parte exterior de ese palito, de ese trocito de rama, solo la parte exterior, con un cúter, con...
La cortecita, digamos.
Pero que lleve una yema.
Vale.
Más o menos del mismo diámetro de la planta que tienes en ese tiesto. Cortas esa planta y haces a la inversa. Quitas la corteza y la pelas como si fuese un plátano. Dejas la piel, no la quitas, un trocito, dos, tres centímetros. Metes ese canutillo en donde has pelado la planta de tu tiesto, lo arropas otra vez con la piel que has cortado, le pones una cinta específica para injertos, con un empaste, sin tapar la yema, y ya tienes. Y no podes el árbol todavía, la parte de arriba, hasta que no veas que haya brotado esa yema, que esté próspera, que haya generado una ramita, y luego ya puedes cortar lo que ha sobrado porque no te va a producir...
¡Ay! Que le tengo... A mí es que me da mucha pena cortar las plantas. Tengo ahí mi plantita de nogalito
Muy fácil, tenla para sombra y te echará mentos, que son muy bonitos, y ya está, y no pasa nada.
Bueno, también puede ser. Bueno,
te digo más cosas. Dime. Mira, en la antigüedad se usaba esta planta para muchísimas cosas. Para problemas de cabello en la medicina, pues los ungüentos que se hacían, y también sobre todo para la gente diabética, ¿no? Las hojas, la corteza, se usaban muchas cosas. Sí, en la antigüedad. Es la medicina más natural y no había ese conocimiento. Había otros conocimientos más naturales que heredamos de nuestros antepasados. Y se usaba para todas estas cosas. Y tenía muchísimas ventajas y era muy apreciada. De hecho, el significado del árbol significa buen augurio y fortuna. ¿Por qué? Pues porque los rayos, que entonces había muchísimos, ahora volveremos otra vez seguramente a esa fase, casi nunca le atacaban. Entonces, en la entrada, en las puertas de las casas, se solía poner, cuando había espacio, un nogal. Aparte de que es majestuoso, se plantaba uno por eso, por el buen augurio, porque repelía esos rayos, que entonces no había esos pararrayos y esos mecanismos que ahora solemos tener. Y como digo, es una planta muy apreciada. En Madrid tenemos la suerte de tener en algunos lugares... que los voy a decir ahora, en Ambite, que hay un árbol muy majestuoso, en Horcajo de la Sierra, en Puebla de la Sierra, que son árboles ya que están considerados singulares. Si tenemos la oportunidad de visitar esas localidades, también en Olmedo de las Fuentes, que me parece que hay otros, que están considerados árboles naturales de la Comunidad de Madrid, incluso algunos de España, porque son ejemplares muy majestuosos, muy bien conservados, y que merece la pena visitarlos, no solo por el árbol, sino por el entorno que hay en estas localidades. Entonces, si tienen la oportunidad, pues visitémoslo. La multiplicación, como hemos dicho, se hace por esqueje de canutillo en una planta que hayamos producido de una nuez que nos haya gustado y le hayamos puesto un tiesto. Enseguida prospera porque tiene un poder de germinación muy potente y nos va muy bien. Entonces, decir eso, que es una planta que si podemos, si tenemos sitio, la podemos poner. No hay bosques de nogales en España, propiamente dichos. Hay zonas, hay aisladas. Se ponían, fíjate, en los linderos de los huertos, de las fincas, como demarcación de límites. Y por eso muchos de ellos se han salvado, porque a lo mejor se ha arado o se ha destruido ese terreno, pero el lindero se ha conservado. Entonces, igual que los castaños, que hablaremos un día de ellos, se queda, por eso hay ejemplares especiales o sumamente importantes o gruesos o voluminosos o antiguos, porque se han quedado en esos linderos de huertos o de fincas que delimitaban, pues eso, como hemos dicho, esos límites.
Bueno, habrá algún oyente que nos esté escuchando y que diga, oye, pues a mí me gustaría tener un nogal y a lo mejor un nogal chiquitín. Claro, todos
si lo queremos si lo queremos ya injertado, lo podemos encargar. Vamos a un vivero, que normalmente los hay. Entonces se llama Jungland. Yo quiero un nogal, pero ya te lo dan
con el injerto
para que te produzca nueces. Si lo quieres solo de sombra o majestuoso o ornamental, pues bueno, pues lo puedes hacer tú en casa. Y así, si tienes niños, vas a ver la experiencia de poner un tiesto, ver cómo germina esas hojitas, genera un tallo, va creciendo y luego lo plantas.
Es que a eso iba. ¿Plantamos una nuez tal cual y nos sale un nogal?
Sí. ¿A qué profundidad? Pues normalmente, igual que los bulbos, al doble de su diámetro. Más o menos. O sea, no la dejamos en la superficie y no la enterramos sumamente
demasiado.
Aunque también va a salir, pero tardaría más. Normalmente es al doble de su volumen, de su diámetro. Eso es lo normal.
Hacemos el agujerito.
Sí.
Tierra... Tal cual, con cáscara, quiero decir.
Sí, evidentemente.
Tal cual, porque es que muchas veces decimos, nos complicamos mucho la vida. Esto con cáscara, oiga, en la naturaleza la nuez cae con ese envoltorio.
Ella tiene un poder que va a romper, va a quebrar esa cáscara. Si la plantamos más o menos vertical, vertical es pues la parte donde ha estado atado sujeta a la ramita,
sí,
que es como un tetoncillo, como
sí,
un, que pues eso en principio lo ponemos para abajo, aunque si nos equivocamos va igual.
El culillo de la nuez para abajo,
va a
subir, como
pero va a subir,
sí, que sé.
También va a salir si no la plantamos así.
Ajá.
Va a romper esa cáscara dura y bueno, pues luego va a generar esa plantita que bueno que tenemos estupendamente en nuestro jardín, en nuestra ventana, uh-huh, en tu caso, o en nuestro finca.
Bueno, yo esta primavera en mi ventana se va a quedar cuando la trasplante. ¿Hay que darle algún cuidado especial a la semilla? Quiero decir, plantamos la nuez y hay que...
En un sustrato genérico, sí, si es de huerta tierra, de huerta fenomenal, pues que sea arenoso, uh-huh, que no sea muy arcilloso para que no se encharque.
Uh-huh.
Y que el tiesto drene bien, como hacemos con todos los tiestos, que tenga sus agujeritos, su drenaje, sus piedrecitas, su arenita,
sí,
para que drene bien, que no se nos encharque. Si tenemos, por ejemplo, en el caso de una ventana, para que no nos chorre el agua, le ponemos un platito y no manchamos,
sí,
al vecino,
bien,
o manchamos la terraza, bien,
exacto,
eso está bien. Y solo le regamos cuando no tenga agua ese plato.
Uh-huh.
Si es de lluvia, pues nos tendremos que aguantar lo que le caiga y lo que sobre, pues así es.
Uh-huh.
Pero si no, cuando no tenga agua el plato, lo humedecemos otra vez despacito. Y siempre regamos las plantas en el perímetro exterior del tiesto.
Exacto.
Nunca pegado al tronco y que echamos el agua pegado. No,
muchas
siempre en lo exterior.
Lo hacemos, es
que
verdad.
Ella ya irá cogiendo el agua de sus, uh-huh, raíces.
El agua
que...
ya irá extendiéndose por la macetita.
Que las raíces no están en el tronco, están en el perímetro.
Ajá.
¿No?
Claro, estamos es época de nueces. Y entonces,
sí,
¿qué hacemos con la nuez? ¿La guardamos o la plantamos ya?
Bueno, a la que no te comas,
sí,
y quieras plantar,
sí,
puedes hacer un semillero de tiestos,
ajá,
y luego puedes también regalar. Y dice, mira, te traigo una nuez.
Pero ahora mismo es buena época para para hacer el semillero.
El otoño es buena época para recolectar los frutos, pues de las nueces, de las bellotas,
uh-huh,
de
las avellanas.
Todo eso, si no lo vamos a plantar ahora, lo podemos plantar ahora.
Sí.
Tarda un pelín más que si lo ponemos en primavera, pero
ya
lo podemos estratificar, que es poner en un tiesto con arena enterrado,
uh-huh,
entonces se queda latente sin llegar a romper, a eclosionar esa corteza, esperando a que lo plantemos pues de cara a dentro de unos meses.
Uh-huh.
Se queda estaciona, pero no se muere. Es como una congelación, entre
sí,
comillas.
Se queda ahí quieto.
Eso es.
Que es muy listo.
Y luego lo podemos poner en primavera, que vemos de forma inmediata cómo brota.
Uh-huh.
Se utiliza mucho también la corteza, igual que de las almendras, de la avellana, pues para,
uh-huh,
para las chimeneas, para los fuegos, para los...
Oye, para encender las chimeneas es fantástica. Yo guardo todas... Mira que a mí me gustan los frutos secos. Yo todas las cascaritas...
Tiene
para
mucho poder
encender
energético.
La chimenea, prende rápidamente y además aguanta.
Y encima reciclamos.
Encima, exacto. Bueno, pues ya he aprendido mucho del nogal. Vamos con los refranes.
Te traigo un par de ellos que seguro los conoces.
A ver.
El sol setembrino madura el membrillo.
Sí.
Y lluvia por San Cipriano, que es dentro de pocos días, quita mosto y no da grados. Que dice, cuando llueve por esa época,
ajá,
se nos estropea, así que vamos a estar pendientes.
Ajá. Oye, el membrillo. Mira que me gusta a mí
pues
también.
Pues el próximo mes, si quieres, hablamos.
Venga, pues hablamos del membrillo, que
vale,
vamos a ir con la temporada un poquito,
vale,
¿no?
¿Has acertado la adivinanza?
Ni idea. ¿Alguien la ha acertado? Tenemos... Nadie la hace... Bueno...
Bueno, el agua y el fuego.
Ah, pues mira, no había pensado yo en el agua y el fuego. Pero bien, ahí estaba. Recordemos cómo era la adivinanza.
Pues muy bien.
Para
dice,
que la
dos
gente...
cosas están juntas, pelean hasta morir, pero de ambas precisamos si es que queremos vivir.
El agua y el fuego.
Un abrazo.
Pues, una vez que uno sabe el resultado, claro, de cajón, pero es que hay que... Qué mala soy yo con las... Soy un desastre con las adivinanzas.
Intentaremos inculcarte.
Y con los jeroglíficos, nada, tremenda. Pedro Martín, muchísimas gracias.
A vosotros.
La próxima semana con buena planta.
Venga.
Otra vez. Hasta luego. Llegan las noticias ahora a Onda Madrid. Enseguida volvemos con más Buenos Días Madrid.